Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el... Bueno, a continuar con el tema 2, que mi intención es que sobre todo los fundamentos del tema 2 queden claros. Y para ello vamos un poquitín a recopilar la metodología, el método que aplicamos para ir analizando y viendo y desarrollando el modelo que, que aplicamos para el análisis de del mercado de bienes y servicios y para el análisis de la demanda agregada. Entonces, recapitulando, yo creo que vale la pena dejarlo claro. Primero, en el modelo que estamos viendo es un modelo básico en el cual la demanda agregada es función del consumo, de la inversión, del gasto público, de exportaciones y demás importantes. Y suponemos que solo hay una variable endógena en el modelo, que es la producción, o es igual a demanda agregada, porque estamos analizando la renta o producción por el método del gasto. Y como partimos del supuesto que la oferta se ajusta a la demanda, pues podemos suponer que la oferta agregada en este caso es horizontal, es infinitamente elástica. Empezamos con el modelo más simple posible, que es el modelo renta-gasto, sin sector público. Si no hay sector público y además no hay sector exterior, tendremos que la renta el gasto es igual a el consumo, o sea, es igual al gasto del total de los agentes. Solo tenemos dos en el modelo más simple, que es familias, consumidores y empresas. El gasto de las familias es el consumo y el gasto de las empresas es la inversión que realizan. Entonces, por el método de la renta, tendremos que la renta es igual al consumo más la inversión. Y además, tenemos otra ecuación que se cumple, que la renta disponible, como no hay impuestos, es igual a la renta total. La renta total, las familias, los consumidores, solo pueden o consumir, una parte la consumen y otra parte la otra. Por otro lado, esto insisto, consumidores, familias, los particulares, como por otro lado hemos visto que la renta o producción total de un país por el metro del gasto es igual al consumo para la inversión, de estas dos ecuaciones, podemos concluir una segunda ecuación, una segunda identidad, que es la identidad a la inversión. Si es igual a T más S y es igual a T más Y, de aquí concluimos que se nos va que S es igual a pura álgebra, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, por otro lado, tenemos cómo es esta función de consumo. Bueno, pues esta función de consumo es la función keynesiana. Y este modelo de consumo tiene tres hipótesis: que el consumo de un periodo es una función estable de la renta disponible en ese periodo, que la propensión marginal a consumir es positiva pero menor que la unidad, o sea, que va a haber una parte de la renta disponible que se consuma, pero otra parte que no se va a gastar, por lo tanto va a ser ahorro, y luego que la propensión marginal a consumir es menor que la propensión media. Analíticamente esto lo podemos resumir en estas tres situaciones de aquí, en estas tres condiciones. Tenemos que la función de consumo es igual a un consumo autónomo, mínimo, o de supervivencia, independiente de la renta. Tengamos o no tengamos renta, tenemos que comer, tenemos que para sobrevivir. Y luego, esta función, consumo, que es función de la renta disponible. Por lo tanto, va a ser una función que es que entre 0 y 1 por la renta disponible. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir, que es igual a la derivada de la función consumo con respecto a la renta disponible, que es igual a la derivada de T más D con respecto de T, la derivada de la constante nos da cero, la derivada, por lo tanto nos queda derivada de T y D con respecto de T, que esto es igual a, perdón, con respecto de ID, igual, por lo tanto nos queda cero.
Por tanto, C, este coeficiente de la función de consumo, es la propensión marginal a consumir. ¿De acuerdo? Y se puede demostrar que la propensión media a consumir, que es igual al consumo total partido por la renta disponible total, es igual a el producto de dividir la función de consumo C partido por renta disponible, que nos queda el consumo autónomo partido por ID más C. Por lo tanto, se demuestra que esto de aquí es mayor que C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que la propensión media es mayor que la propensión marginal. Entonces, en este caso, en este modelo, en una primera aproximación, además vamos a suponer, o vamos a ver cómo son las funciones de ahorro y de inversión. Ya hemos visto la función de consumo cómo es, a partir de ella podemos deducir la función de ahorro y también vamos a modelizar la función de inversión. Primero suponemos que la función de inversión, que insisto, corresponde no a los consumidores, no a las familias, que son los agentes que conforman la función de consumo, sino a los empresarios, a las empresas el gasto es la inversión empresarial, el gasto agregado en la demanda, en la función de demanda agregada. Por lo tanto, va a ser una función solo. En las familias, depende de los empresarios, no de las familias, y por lo tanto va a ser independiente de los comportamientos de inversión. En este modelo más sencillo y considerando todas estas hipótesis. Luego ya, conforme vayamos evolucionando el modelo, lo iremos ampliando y por lo tanto todas estas simplificaciones que en principio están alejadas de la realidad o dejan de contemplar aspectos de la realidad, los iremos incorporando, lo iremos ampliando y al final pues tendremos un modelo que va a ser bastante consistente para explicarnos la realidad de una manera bastante completa. Pero primero paso a paso. Entonces, tenemos que las funciones de comportamiento, vamos a tener la función de consumo, que ya la hemos visto, vamos a tener la función de inversión, que es igual a un valor exógeno, y tenemos dos ecuaciones de equilibrio. La ecuación de la renta por el método del gasto, igual a C más I, y luego la identidad ahorro inverso. Por lo tanto, aquí vamos a tener, aquí le falta el sombrerito, tendremos como variables exógenas el consumo autónomo y la inversión autónoma. Y como variable endógena, que nos explica el modelo, es la renta o. Bueno, pues vamos a ver cómo se conforma el equilibrio dadas estas funciones. Gráficamente, el análisis gráfico, como primera aproximación, pues representamos gráficamente primero la función de ahorro, G igual a T más T y D, que es esta ID es igual a I,
acuerdo? ¿Por qué?
¿Por qué la renta disponible es igual a la renta total? Porque si no hay sector público, no hay impuestos. Por lo tanto, toda la renta está disponible. ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que C es igual que 1, si tratamos la bisectriz de los ejes, 45 grados, tendremos que la función de consumo va a ser una función, como P es menor que 1, la pendiente va a ser menor que 1. Por lo tanto, un ángulo menor de 45 grados. Esto es el consumo autónomo, aunque no haya renta. Este es el consumo autónomo, independiente de la renta, del nivel de renta que tengamos, y pues una renta dependiente. El gasto total es igual a C, esta C, más I, y variable exógena, si esto es I, pues tenemos este valor encima del consumo autónomo y tratamos una paralela a la función de consumo. En cualquier punto de esta recta, y es igual a C más I, o sea, sea el gasto total. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Fijaros, como yo estoy calculando la renta, el PIB, en función del gasto, en función de la demanda agregada, si el eje de abscisa, pongo, es la demanda agregada, esta demanda agregada es igual a I más C, que es igual a C más I, por lo tanto, esta función, la renta, el gasto total, su punto de equilibrio va a ser igual en el que se cruce la bisectriz, esta bisectriz es justamente I igual a I, producción, eje de ordenadas igual a gasto total, por lo tanto, en el punto en que se encuentre, que corte la función de gasto por la bisectriz, va a ser la renta de equilibrio de lo que yo estoy buscando. Por otro lado, si yo represento la función de ahorro,
S es igual a I menos E. ¿De acuerdo? Como I es igual a C más I, por lo tanto esto es igual a C más I.
Ah, perdón, ahora aquí
quiero deducir la función de ahorro. Vale, de acuerdo. Entonces, tiempo valor. Por lo tanto, está ahí, la dejo de momento, y ¿cuál es la función de consumo? La función de consumo es... menos la función de consumo. Esta función de consumo es D, abre paréntesis, más minúscula que I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros, para I, para I igual a 0, yo tengo que S, la función de ahorro, es igual a menos el consumo autónomo, este punto de aquí. ¿De acuerdo?
La pendiente, ¿cuál va a ser la pendiente? Pues fijaros,
si yo de aquí saco factor común de I, tenemos que S es igual a I por perdón, las mejoras un poquito, o que un poco para que se vea más clara.
Se me abastaron la deducción, ¿eh? S es igual a,
me ordeno, agrupo los términos en I y saco fuera el consumo autónomo que no tiene la, que no depende de I. Por lo tanto, la T menos T más I menos T. Bueno, pero nosotros tenemos que S es igual a T más T menos T. Es menos T más I por 1 menos T. ¿De acuerdo?
Bueno, ahora ya puedo representar la función S en función de I.
Esto es S y esto es I. El eje de abscisas es I. El ordenado es S, el de abscisas es el PIB y el gasto.
¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que el punto para I igual a 0 es menos T. ¿De acuerdo? Y la pendiente, conforme va creciendo, va aumentando la renta, es, permitirme la precisión matemática, va a ser igual a la tangente de uno menos. ¿De acuerdo? Este coeficiente de aquí que acompaña a la I. ¿De acuerdo? Entonces, trazo la curva, la recta, en realidad es una recta, es la función lineal, la función de ahorro, y el punto de equilibrio va a ser el cual. Aquel en el cual esta recta, esta función de ahorro, cruce, se iguala a la inversión, que es una variable autónoma, exógena, que para cualquier nivel de renta es un valor determinado. Una recta horizontal de valor. ¿De acuerdo? Entonces, el punto en el cual corta la función de ahorro a la función de inversión es el punto de equilibrio, porque en él se cumple la igualdad. Es aquella renta, tal que S es igual a I. Aquella renta en la cual se cumple la identidad ahorro-inversión. Y evidentemente, esta renta de aquí tiene que coincidir con la renta de equilibrio de la función de consumo. Por esto, fijaros que se une en esta línea ambos puntos de equilibrio, puesto que tiene que ser el mismo valor de renta. Análisis formal, aquí lo tenéis. La renta en función del consumo más la inversión autónoma. Por lo tanto, si yo paso términos en I a un lado y dejo los términos sin I al otro, me queda, pongo el paso intermedio, aquí me quedaría 1 menos T por I igual a T más I. ¿De acuerdo? Si despejo I, me queda esta fórmula de aquí. Es un buen ejercicio que lo intentéis hacer vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendremos que en el equilibrio el consumo autónomo de la inversión es igual a la gasto total autónomo. Le podríamos llamar a este término el gasto autónomo. Aquel nivel de gasto independiente del nivel de renta, que haya o no renta, se tiene que hacer para sobrevivir. Y a este coeficiente 1 partido por 1 menos C es lo que se le denomina el multiplicador de la renta, el multiplicador keynesiano, que ya lo vimos, o que os acordaréis, en Introducción a Macroeconomía y a Seguros. ¿De acuerdo? Bueno, una vez analizados los puntos de equilibrio, tanto gráficamente como analíticamente, vamos a desarrollar un poco el modelo. El primer caso podría ser, bueno, ¿qué efecto tiene un aumento de la inversión autónoma? Aquí tenéis desarrollado paso a paso en esta tabla los efectos. Si hay un aumento de la inversión autónoma, automáticamente, por efecto de I igual a, perdón, hacemos así, esta P es normal, no es consolidadito. Pues lo único que aquí ha variado es incremento de I, por lo tanto, automáticamente es una condición de entrada, un aumento inicial, como es este 1, de la renta. Este aumento inicial de la renta permite un aumento adicional del consumo, que va a ser igual a P, la parte de renta que se consume, por I. ¿De acuerdo? Y además este incremento de consumo también va a provocar, bueno, tendrá que ser igual, evidentemente, a C por el aumento de la inversión. Por lo tanto, fijaros, tenemos un nuevo aumento de renta. Ese aumento que se ha traducido en un mayor consumo, en ese aumento de consumo. Por lo tanto, desde el punto de vista del gasto, en este punto de aquí, estamos analizando el efecto que ha tenido el aumento del consumo. Acordémonos que la ecuación de gasto es C más I. El aumento de la inversión autónoma provoca un aumento de I. Pero vemos que provoca un aumento del consumo. Por lo tanto, en una segunda fase, I se le iguala al incremento de consumo. Derivado de ese aumento de inversión, pero paso a paso. Entonces, ya hemos reflejado el efecto del aumento de la inversión autónoma. Pues ahora tenemos el nuevo aumento de renta, aquí incremento 2, por el aumento de consumo que hemos tenido por el aumento de la inversión. Que sabemos cuánto es igual a C, por el aumento de la inversión que ha habido en un primer momento. Como hay un segundo aumento de renta, pues tenemos automáticamente un nuevo consumo, un nuevo aumento de consumo producido por ese segundo aumento de renta, que será igual a C minúscula, la potencia de consumo, cuál es el aumento de renta. ¿No? Y eso tiene que ser igual a C cuadrado por el aumento de la inversión autónoma. Porque si es el incremento segundo de la renta es igual a C incremento de I, y el aumento de C es igual a C por el incremento segundo de I, por lo tanto C por C por incremento. Por lo tanto, C al cuadrado aumenta incremento de I. Si vamos aplicando este razonamiento sucesivamente, se nos genera una sucesión aritmética de razón C, y cada vez va elevándose a una potencia mayor que C, y esto al final, la suma de una serie exponencial de razón C aritmética es 1 partido por 1 menos la razón C por incremento. ¿De acuerdo? Y
Este va a ser el aumento de renta provocado por un el aumento de renta final total provocado por un aumento en la inversión autónoma. Recordemos que esto es justamente
el multiplicador de la renta por efecto de un aumento de la inversión autónoma.
¿Y cómo será el aumento total final que hayamos tenido de consumo? Pues será ese aumento de la renta por su. Vemos que esto es, fijaros que es justamente el aumento de, que ha habido de la renta por el aumento adicional de la inversión, y esto acaba siendo igual a menos el aumento de la renta de la inversión operando los salarios de partido por el menos de.
Gráficamente, este aumento de la inversión se puede ver, pues, valga la redundancia, muy gráficamente.
Digamos que si tenemos esta situación inicial, la renta inicial, tenemos este incremento de la inversión autónoma, por lo tanto la renta, sino que es la parte arriba, todo esto. Con lo cual, el nuevo punto de equilibrio, que es el punto en el cual la función de gasto, que es I igual a C más I más incremento de I, ¿eh? El nuevo punto en el cual esta función corta a la bisectriz pasa a ser este. Fijémonos que ante un incremento de I relativamente moderado o pequeño, tenemos un aumento de la renta mucho más que proporcional,
por efecto del
multiplicador de la renta, que es 1 partido por 1.
¿De acuerdo? Como sabemos,
esto evidentemente siempre va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si C es proporcional que 1, 1 menos C también es menor.
Por lo tanto, vamos a tener aumentos mayores de la unidad. En general, esta propensión marginal al consumo acostumbra a ser mayor que el 5.
Con lo cual, vamos a tener un multiplicador mayor que 2.
Imaginaros el efecto que tenemos, ¿no? El mismo análisis gráfico lo podemos hacer,
no en el plano gasto PIB, gasto producción, sino en el plano ahorro inversión gasto. Si representamos la función de ahorro, en el primer punto de equilibrio se hace el valor para la inversión autónoma. Si la inversión autónoma se aumenta en el incremento de I, pasamos a tener que el nuevo punto de corte de la función de ahorro,
que evidentemente es la misma porque no ha cambiado nada,
pasa a ser este punto de aquí, que tiene el componente con el punto anterior.
Ahora vamos a ver el análisis formal limpio. Ya lo vimos en la sesión anterior, pero insisto, el enfoque, el método de análisis, cuando hacemos el análisis formal, va a ser siempre el mismo a lo largo de toda la asignatura. Por esto quiero que quede clarísimo, ¿eh? Porque es la base de la asignatura, y entendido esto, sistemáticamente siempre estaremos aplicando el mismo método.
De la página.
Entonces, análisis formal. Primero, planteamos la función de renta. La función de renta es la variación de la renta va a ser igual a Lo que varía la renta por efecto de variar el consumo, de variar la inversión más ese aumento de la inversión autónoma. ¿Esto cómo hay que atacarlo siempre para que nunca nos equivoquemos? De la siguiente manera.
Yo tengo que...
La variación total de la renta, diferencial de I,
es igual a
lo que varía
la renta, la función de renta, al variar la renta, diferencial de renta,
porque sabemos, o hemos visto paso a paso, que al variar la inversión autónoma hay una variación de la renta que a su vez retroalimenta una nueva variación, un nuevo aumento de la renta, más
la variación de la renta causada al variar la inversión autónoma diferencial inversión autónoma.
Esto es lo que se conoce como la táctica, como la técnica de plantear un diferencial total igual a las variaciones, igual a los diferentes diferenciales parciales que provoca cada una de las variables que varían
al darse una determinada situación,
en este caso una variación de la inversión autónoma. Al variar la inversión autónoma, las dos variables que varían, la redundancia, es la renta misma y la inversión autónoma. Y como mnemotécnico, un diferencial total es igual a la derivada parcial de la función que yo estoy analizando con respecto a la primera variable diferencial de esa variable, más la derivada parcial de la función que estoy analizando con respecto a la segunda variable que varíe, por diferencial de esa.
Planteando el diferencial total, nunca nos vamos a equivocar. Vamos a recoger y poder calcular y analizar cómo varía en total una función, una variable, en función de lo que varíen las variables que varían de alguna manera y que son las explicativas del modelo. Entonces, como I, ¿cuál es la función de la I? De la I. I es igual a 3, así. Por lo tanto, la derivada de I con respecto de I, diferencial de I, ¿cómo va a ser? Para poderla calcular tengo que desarrollar la función de gasto y por lo tanto tengo que desarrollar la función de consumo. La función de consumo es C es igual a el consumo autónomo más el minúsculo por I más la inversión autónoma. Ahora aquí sí que ya puedo calcular la derivada parcial de I con respecto de I, diferencial de I, es igual a la derivada con respecto de I, la primera sumando, la derivada de una constante C es 0, tanto 0 más la derivada de C por I con respecto de I es C, más la derivada de I, que es la inversión autónoma, por lo tanto 0, es una constante.
De acuerdo. Por tanto, el primer sumando,
tengo la letra de la ecuación, esta es este de aquí. Por otro lado, la derivada de I con respecto de la inversión, diferencial de inversión, es igual a la derivada de C más I con respecto de la educación.
Eso va a ser igual a la derivada de C con respecto de I, y como no es que la función de consumo esta de aquí no tiene ninguna I latina, no tiene la inversión por ningún lado, por lo tanto este primer sumando es cero, más la derivada de I con respecto de I, la derivada de la inversión con respecto de la inversión es 1.
¿De acuerdo?
Yo lo estoy buscando cómo me varía la renta al variar la inversión autónoma. Pues es 1. Este rato. Si yo paso todos los términos diferencial de I a un lado y dejo los que no tienen diferencial de I al otro, me queda. Y luego paso dividiendo, que es lo que yo busco, pues me queda finalmente este resultado. Si tenéis alguna duda, me la planteáis en el anterior. Fijaros que a partir de aquí, una vez obtenida, esta primera ecuación, ¿cómo me varía la renta a variar la inversión? Puedo ver cómo varían el resto de variables. Pues vamos a verlo. Lo podemos ver. La variación del consumo. La variación del consumo va a ser igual a el diferencial total de C, siempre la misma técnica. Planteo el diferencial total. Entonces, el consumo va a ser igual a, si lo desarrollo, el diferencial de C va a ser igual a cómo varía la función de consumo con las respecto de la variación de la segundo, como varía el consumo, varía la renta. Esa variación de la renta, que sabemos que provocaba la variación de la inversión autónoma, por diferencial de I. Aquí no tiene sentido si por qué no ponemos más cómo varía. Porque la fila está ya un poquitín. ¿Cómo varía la función consumo cuando varía la inversión autónoma y el potencial de I? Bueno, lo puedo plantear efectivamente, pero ¿qué ocurre? Que la función de consumo es C. Es igual a consumo autónomo. Perdonad, que parece que la cosa. Es igual a, el consumo es igual al consumo autónomo más la protección nacional al consumo por la renta. Aquí no hay nada de la inversión, ¿no? Por lo tanto, aunque lo planteásemos, es la derivada parcial de C con respecto de I, es igual a cero. Por lo tanto, nos queda que el diferencial de I es igual a la derivada de la función consumo con respecto de I, diferencial de I. La derivada de esta función con respecto de I es igual a la derivada de esto. Con respecto de I, esto es una constante, por lo tanto me da cero. La derivada de C por I con respecto de I me da. Por lo tanto, en otra final, C, el diferencial de C es igual a C diferencial de I. ¿Diferencial de I cuánto vale? Porque yo lo que evidentemente estoy buscando es
¿Cómo me varía el consumo al variar
la inversión autónoma?
Bueno, pues yo tengo que esta ecuación de aquí, yo puedo despejar aquí, si intentando y que es igual a 1 partido por 1 menos t. Diferencial de i, por lo tanto sustituyo ese diferencial de i por esta expresión. Por lo tanto, me quedará t por 1 partido por 1 menos t, diferencial de i. Como yo busco esto, paso diferencial de i al otro lado, por lo tanto, diferencial de t por respecto de i, y me queda es igual a t partido por 1 menos t. ¿De acuerdo? Vamos acabando, nos quedan 2 minutos, por lo tanto la tasa, si me piden cuál será la tasa de ahorro, la tasa de ahorro es el cociente entre ahorro y renta disponible, pues nada, la variación total de la tasa de ahorro va a ser igual a la variación es la variación de un cociente en vez de una suma en este caso. Por lo tanto, va a ser igual a la variación del ahorro siendo el... Perdón, aquí está planteado muy directo, muy a saco. Voy a hacer un poquito más detallado. Yo tengo que... La variación de la tasa de ahorro va a ser igual a que dos variables están aquí, ahorro y la renta disponible, pues la variación total, el diferencial total de la tasa de ahorro va a ser igual a la variación de la función tasa de ahorro. Venga, va, que queda 2 minutos. Con respecto de S, diferencial de S, más la variación de S con respecto de la renta disponible, diferencial de renta disponible. ¿De acuerdo? Entonces, como la derivada parcial de TS es S partido por D, y de calculando esto de aquí, sacando la derivada parcial de ts con respecto de id y de ts con respecto de s, ya sabe este resultado, que es diferencial total. Que manejando, despejando, sale este término, y al final pues tengo este resultado. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente fijémonos que la variación del ahorro al variar la inversión,
como no puede ser de otra manera,
nos tiene que dar 1, porque la segunda ecuación del sistema es la identidad de ahorro igual a 1.
¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos cómo varía la tasa de ahorro. Bueno, muchas gracias. Nos dicen que ya tenemos que plegar. Insisto, vamos a ver otras variaciones, otras variables cómo varían dentro de este modelo y como iremos aplicando siempre la misma metodología, yo creo que al final quedará claro y veréis que es bastante mecánico el aplicar el método del diferencial total. Muchas gracias.